Eso va el aumento. No hay ánimo de paro, es lo que manifestó el titular de AMET esta mañana. Susana Laciar, la intendente de la ciudad de San Juan, dio un pormenorizado detalle de lo que ha sido la gestión en Capital, las situaciones y escollos que debieron enfrentar, cómo salir de esto. Y atención, porque han presentado el plan de modernización del Estado. Es un plan estratégico de 14 proyectos que vamos a estar desmenuzando uno por uno en beneficio de la ciudad de San Juan.
La gran mayoría pasa a ser digital, ¿no? La digitalización parece ser uno de los puntos fuertes que hay en esta modernización.
Transporte desregulado. Conocimos ya esto se había anunciado, pero ya está publicado en el boletín oficial y esa publicación determina acción directa de cumplimiento. ¿Tienen que adherir las provincias? ¿Deberá hacerlo con una ley o no? ¿O esta aplicación ya directamente queda así planteada en un transporte desregulado que cualquier vehículo que tenga seguro y VTB, o sea, para nosotros la RTO, pueden realizar traslados de media y larga distancia previa inscripción? Está en línea Marcelo Molina, que es el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia de San Juan. Marcelo, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María Silvia. Buenas tardes a la audiencia.
Bien, Molina, ¿qué significa esto que hemos conocido? ¿Ya cualquier vehículo con un seguro puede, tras inscripción, trasladar pasajeros?
A ver, vamos a ir aclarando un poquito, María Silvia, para no generar confusión. Primero, esta desregulación es para el ámbito nacional, no es para el ámbito provincial. Yo voy a colaborar orientándolo, pero no sería el área específica nuestra de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la provincia de San Juan, sino que esta es una medida tomada por la Secretaría de Transporte de la Nación. Y cuando habla de media y larga distancia, habla para aquellos servicios que salen de la provincia de San Juan para otras provincias u otras ciudades del país, de la Argentina. El servicio que va a Mendoza, el que va a Córdoba, alguno nuevo que pueda llegar a aparecer, por decirle, qué sé yo, o sea, San Juan, Mina Clavero, San Juan Merlo, ese tipo de localidades, o Hachal, La Rioja.
Claro, de injerencia ese tipo, interprovincial.
Exactamente, injerencia interprovincial o interjurisdiccional, como le llamamos nosotros en el lenguaje nuestro. Es para eso lo que entra en vigencia este decreto que hace 90 días atrás se anunció y ahora apareció lo que es la letra chica, las características puntuales y la fecha de comienzo y vigencia, que sería a partir de mañana 11.
Bien. La Secretaría de Tránsito y Transporte, en este caso, como usted bien lo ha marcado, no tiene ningún poder de contralor. Ustedes no verifican si es que yo, que tengo la combi, me inscribí, tengo seguro y revisión y entonces puedo hacer un traslado. ¿Eso no lo verifica Tránsito y Transporte en San Juan?
No para aquellos servicios que salen de la provincia de San Juan. Para los servicios que se realizan dentro de la provincia de San Juan, sí.
¿Cómo sería?
Por ejemplo, digo, esta desregulación es nacional, sí. No es provincial. ¿Cómo sería? Si usted va a tener un auto, una combi o un colectivo para ir de San Juan a Bermejo, a San Expedito, eso es jurisdicción de la provincia y eso no está desregulado, lo regula la provincia de San Juan.
¿Y se va a adherir a una desregulación la provincia?
Inicialmente vamos a tener que evaluar qué sucede con esta desregulación nacional, porque nosotros tenemos un contrato prefirmado en el caso de transporte regular, que son los colectivos, que es lo que todo el sanjuanino conoce como Restulum. Se licitó hace 3 años atrás y bueno, eso está bajo un contrato y un convenio que hay con las prestatarias. No está en evaluación una desregulación para la provincia.
Bien. Si viene una combi Mendoza-Barreal, ¿qué tipo de controles hay ahí?
Bueno, si la combi hoy hiciera Mendoza-Barreal, en todo momento el control y la reguladora sería la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, porque ahí estamos hablando que va de una provincia a la otra. Entonces, ¿qué pasaba y qué es lo que esto que estamos, que el sanjuanino está escuchando ahora y que viene esta desregulación? Antes estos servicios tenían una rigidez un poco mayor a la hora de hacer el trámite administrativo para que le dieran la licencia para hacerlo. Eso es el gran cambio que hay. Usted se va a inscribir en un registro, donde va a subir la documentación que le piden. Los titulares nacionales hablan de BTV, como usted lo decía en la introducción, de seguro y de carné, pero bueno, eso está establecido en la Ley de Tránsito Nacional, en la 24.449, que es la que nos regula todo de cómo nosotros nos tenemos que mover. La diferencia va a estar que ahora usted se va a poder registrar y va a poder a los 5 días recibir si está habilitado o no. Y si no le contestan, rige un principio que ha establecido la Nación, que es el silencio positivo, que si no le contestan, se da por entender que usted está habilitado. Y podría ser ese servicio que usted ha declarado y ha llenado en estos formularios de este registro digital que empieza a tomar vigencia a partir de mañana 11 de diciembre.
Licenciado, ¿y esto no está, por ejemplo, regido de la misma manera para autos particulares? Pienso, por ejemplo, en aquellos que se han ido incorporando a Uber de manera silenciosa y que ahora con esto ya tienen una autorización más, tal vez como para poder funcionar mediante esa aplicación.
Insisto, Lucas, dentro de la provincia no. Dentro de la provincia no. Toda la desregulación se da interprovincial. Si el auto se inscribe en el registro, primero se tiene que inscribir en el registro, con todos los elementos que el registro establezca, y quisiera ir de San Juan al aeropuerto de la ciudad de Mendoza, lo va a poder hacer de manera legal porque va a estar registrado en este registro nacional. Ahora, ese registro nacional no lo habilita para hacer viajes adentro de la provincia de San Juan.
O sea, en la provincia de San Juan ese transporte que tiene tan solo un seguro y tan solo tiene, por ejemplo, una revisión técnica, no es suficiente para que pueda hacer el viaje dentro de la provincia.
No, porque aparte, primero que debería tener una licencia y una registración en la provincia. Y en este caso estamos hablando de una registración nacional, no la registración local. Entonces sí lo va a habilitar para ir de una provincia a la otra. Ahora, tiene que establecer nuevo un viaje abierto y libre. O lo hace como circuito cerrado, y cuando es circuito cerrado tiene que ir con la misma persona hasta tal lugar y de ahí volver, o tiene que hacerlo como un servicio donde tiene que establecer un recorrido, día, horario y publicitar una tarifa.
¿Eso le van a pedir cuando pretenda registrarse?
Exactamente.
Pero,
eso es lo que
ejemplo,
se le va a pedir
auto,
en el registro nacional.
Mi auto es un auto de un particular que tiene seguro, yo tengo registro y tengo las revisiones técnicas.
Pero si yo me inscribo. El registro profesional, María Sil.
Ah, bien. El registro.
La ley nacional establece que para el transporte de personas cobrando, el transporte de pasajeros, usted tiene que tener un registro profesional.
Bueno, supongo.
Con la categoría correspondiente.
Bien. Es decir, que yo deberé tener ese registro. Supongamos que yo lo tenga. Yo mañana publicito una tarifa, pongo una página ahí mismo que vale tanto y puedo llevar pasajeros, personas que no conozco, a la provincia de Córdoba, por solo decidir esa ruta. Córdoba, Buenos Aires, Tierra del Fuego.
Ahora, usted tiene que establecer un recorrido, un punto de inicio, un punto de final, paradas intermedias, un horario a realizar. No difiere mucho, no difiere mucho de lo que hoy conocemos como es el servicio interprovincial.
Claro.
Usted va de San Juan a Córdoba y tiene dos rutas alternativas.
Claro.
Las que hemos puesto Córdoba como ejemplo. ¿Va por Altas Cumbres o va por Cruz del Eje?
Claro, está bien.
Excepto que usted decida hacer, no sé, San Juan, La Rioja, Córdoba. Pero si usted va a hacer, no vamos a generar más confusión. Vamos a Córdoba o por Cruz del Eje o por Altas Cumbres. Usted va a salir a las 10 de la mañana y va a tener parada en Mina Clavero si va por Altas Cumbres y en Cruz del Eje si va por Cruz del Eje. Y de ahí a la ciudad de Córdoba.
Claro. Un poco lo que tienen hoy los registros, no desregulados, porque ellos tienen hoy
la obligación
de publicar hasta cuánta gente llevan, en qué condiciones, seguro para esas personas, el seguro para personas que van dentro del vehículo, el vehículo está asegurado. Ahora, los pasajeros
también deberían estar asegurados,
deberían.
Porque el seguro a contratar, ahí habla de seguro, el seguro a contratar tiene que cubrir esta característica de que usted va a transportar personas o pasajeros, dejan de ser personas y pasan a ser pasajeros cuando usted le cobra.
Claro, nosotros hicimos un viaje este fin de semana por la 20 de junio, bueno, es una empresa de absoluto renombre y de historia en la provincia de San Juan. Nos subimos al colectivo, nos preguntaron el nombre previamente, previamente, lugar de destino, tiempo de recorrido, personas, DNI para el seguro, es decir, todo un procedimiento. Y de hecho, cuando nos pararon en la ruta, que se disponía el chofer a mostrar la documentación, le dice, ¿a quiénes lleva? Dice, personal de una radio. Listo, listo, está claro. Hasta creo que lo deben haber tenido en pantalla de que esa ruta, eso, en esa hora, íbamos a pasar nosotros.
En el caso de la CNDT, eso se va a declarar a través del registro que se habilita.
Claro, claro, directamente. Pero lo que cambia es que ahora no tiene el monopolio, es la empresa que hasta hoy está autorizada, sino cualquier particular puede hacerlo.
En realidad se flexibiliza, o es la idea, o es lo que plantea la Nación, la posibilidad de que nuevos oferentes ingresen. El resto de los requisitos son los mismos requisitos que tienen los oferentes actuales. Claro. Digo, y quiero volver a hacer la pausa, estoy tratando de orientar al sanjuanino por esta noticia, y porque no es la responsabilidad de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la provincia, y que si en algún momento estoy cometiendo u omitiendo algo, quiero que interpreten de que es a los fines ilustrativos, o a los fines informativos en realidad, porque no somos nosotros la autoridad competente.
Hay, y quizás lo sabe, quizás no, y es completamente válido después de lo que acaba de decir, mucha incertidumbre con respecto a pasajes para personas con discapacidad, si mediante esta desregulación del transporte las empresas ya no deben otorgarlos o no. ¿Conoce algún punto, sabe algo de eso?
Esa es otra ley que obligaría a los prestadores, porque la ley para los discapacitados está trabaja sobre otra ley, y todos los prestadores del servicio deberían tener la obligatoriedad. Pero desconozco si va a haber algún otro tipo de reglamentación o algo por parte de la CNDT. Sí sé, por noticias, que habían estado recibiendo aquellas empresas que no daban ese beneficio, habían estado recibiendo las sanciones correspondientes.
Clarísimo. Bueno, nos queda más que claro, veremos entonces la implementación. ¿Qué se le puede decir al usuario cuando venga una María Silvia, por decir así, y dice, yo te ofrezco llevarte a Ushuaia? ¿Cómo sabe el usuario que María Silvia está autorizada, que tiene el carnet profesional, que tiene el seguro, que me asegura a mí, que su vehículo está apto para llegar a Ushuaia? ¿Qué hace el usuario? Yo puse el ejemplo recién de la 20 de junio. Está más que claro que tiene casi 100 años de trayectoria y que se puede verificar en el día a día. ¿Pero cómo la verifico a María Silvia?
Bueno, eso es interesante, María Silvia, porque normalmente cuando desde el Estado se dan autorizaciones, se otorga algún tipo de credencial. Desconozco en este caso cómo lo va a administrar la Nación, pero se otorga algún tipo de credencial para que el usuario lo pueda detectar. Es posible que este registro también quede abierto y sea público. Eso ha salido anoche, yo no he terminado de leer toda la documentación, a ver si en algún lugar dice que ese registro público va a estar abierto a la consulta de cualquier usuario para saber si aquel vehículo que usted está contratando o ese servicio que se está ofreciendo está debidamente registrado y autorizado.
¿Qué pasa si yo tomo un Uber que me lleva de San Juan a Mendoza? Está perfectamente autorizado. Tiene, a ver, supongamos.
A ver, vamos ahí. Uber no es una prestadora directa, que es la gran situación a siempre aclarar. Los vehículos no pertenecen a la plataforma. Como en las comidas, los chicos que hacen los repartos no pertenecen directamente a la plataforma. Entonces habría que ver si usted lo va a pedir por la plataforma y si la plataforma habilita esa contactabilidad, que el vehículo esté en el registro correspondiente para poder hacer el viaje de una provincia a la otra. Bien. El hecho de pedirlo por la plataforma no indica claro que el vehículo esté debidamente autorizado.
Tendrá que inscribirse en el registro que controlará la CNRT para hacerlo, pero podría hacerlo perfectamente. Y Uber interprovincial, este es el tema polémico de toda la vida, Molina.
Uber interprovincial...
Interprovincial desconozco. Está claro, pero lo que pasa en la vía pública hoy, en el Gran San Juan especialmente...
Vuelvo a decir lo mismo. Si el vehículo que envía Uber no es un blanco con amarillo, no es un taxi debidamente autorizado, es un vehículo ilegal. El sanjuanino no debería tomarlo.
Pero ¿y si me viene el taxi? Porque me vino el taxi a mí, le soy sincera.
Bueno, pero si el vehículo que le llega no es un taxi, no es un vehículo
bien,
legal.
Bien, bien.
Porque el que está autorizado es el taxi. Use la plataforma que use, el autorizado es el que presta el servicio. Y usted el servicio lo hace a través del auto, no lo hace a través de la plataforma. Lo hace a través del auto y a través del chofer. La contactibilidad la hace a través de la plataforma. Ahora, si la plataforma, que no se ha registrado como agencia de remis, por lo tanto no tiene la habilitación, le llega un vehículo que no es un taxi, todo está de manera irregular. La recomendación para el sanjuanino es que ese viaje no lo haga.
Uh-huh. El taxi sí está autorizado para trabajar con Uber o con cualquier plataforma.
El taxi es el que brinda el servicio, Luca.
Claro.
Ahora, la contactibilidad puede ser directamente con el taxista. Usted lo puede parar en la calle, lo puede tomar desde las paradas que conocemos en algunos supermercados del centro de la ciudad. Uh-huh. Lo puede llamar por alguna plataforma, pero usted va a usar el servicio en un vehículo debidamente autorizado con un chofer debidamente autorizado. Bien,
clarísimo, excelente. Clarísimo. ¿Mm? Molina, le agradecemos este contacto. Muchas gracias, muy amable.
A ustedes.
La noticia del día, esta que estamos marcando, que generaba todas estas inquietudes. Clarísimo, es decir, el colectivo que usted tomaba para ir desde la terminal de ómnibus a destino, cual fuere, saliendo de San Juan, con destino no